John Müller, buenas tardes.
Buenas tardes.
Carmelo Jordá, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
José María Marco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Pues tenemos un viernes animado, así como quien no quiere la cosa,
Todos
José
lo
María.
Son.
Todos lo son, es verdad.
Sobre todo cuando estamos nosotros aquí.
Es cierto, pero reconóceme que esto, como vosotros sois el trío, pero falta el cuarteto y eso Celaá también y sus declaraciones sobre el pesimismo.
La señora del País Vasco, que dijo John el otro día. La señora del PNV, perdón. Del PNV.
Sí, es cierto, es cierto.
La señora del PNV.
PNV,
sí. Ahora cuando la veis, ya, no, me encontráis no, la razón, ¿no?
Ya no puedo verla sin pensar en una señora del PNV.
Pues hoy ha tenido un detalle, además estábamos polemizando sobre si se pronuncia la B y la V, si tienen una pronunciación fonética distinta con alguien, con un profesor de filosofía en Twitter. Y en eso estaba Celaá dando la rueda de prensa del Consejo de Ministros y va y pronuncia ejecutivo con V. Porque ejecutivo es con B, pero ejecutivo es con V.
Dirá ella, es que yo hablo del Euskadi Buru Batzar, así que no me vengas con Batzar, por eso. Bueno, tenemos muchas cosas que comentar hoy, pero a propósito de lo que está pasando en Andalucía, parece que la parte parlamentaria ha dejado de captar interés hasta la próxima semana y que ahora es la parte callejera la que reclama atención. Quedan 5 días para la investidura de Juan Manuel Moreno y, mientras tanto, la izquierda ya está calentando la calle y también y mucho las redes sociales. Paloma.
Así es, los días 15 y 16 de enero las calles de Andalucía se van a llenar de distintas protestas. Vamos a ir apuntando porque los colectivos feministas han sido los primeros en anunciar estas protestas bajo el lema "Ni un paso atrás en igualdad o nuestros derechos no se negocian". Las convocatorias se han difundido rápidamente por las redes y van a ser el martes día 15 a las 12 del mediodía. Habrá una concentración en el Parlamento de Andalucía, en Sevilla. Horas más tarde, a las 7, se repetirán estas protestas en las capitales de toda Andalucía en distintos puntos. Hoy las feministas andaluzas han presentado la hoja de ruta. Escuchamos a la portavoz Sara Gómez.
No permitiremos un paso atrás en derechos y libertades de todas las mujeres, vengan de donde vengan. Ahora es Andalucía, pero en unos meses esta amenaza de involución se puede desarrollar a todo el país. Siguiendo las bases sentadas en el 8M, nuestra lucha seguirá siendo por un feminismo inclusivo, interseccional, antirracista, antifascista y anticapitalista.
Y a estas protestas, pues ya se ha sumado el colectivo LGTBI, Izquierda Unida y Podemos. Hoy mismo Irene Montero, en una entrevista en Televisión Española, llamaba a manifestarse.
Y creo que va a ser un gobierno de extrema derecha y creo que eso es preocupante y creo precisamente que la tarea nuestra no es solamente criticarlo o decir, incluso no solamente hacer autocrítica, sino tratar de convencer a toda esa gente que no ha salido a votar de que votar, igual que manifestarse en la calle, es útil.
Y a estas protestas que describíamos hay que sumar otra convocada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores, por el SAT, que ayer convocó esta manifestación bajo el título "Rodea al Parlamento de Andalucía, Andalucía no está en venta". Será el 16 de enero, el miércoles, el día de la investidura. Su objetivo es rodear la Cámara Andaluza con una cadena humana y la hora prevista, las 6 de la tarde.
Hay que darle la importancia debida a la equiparación en igualdad que la portavoz de Podemos le da a votar y manifestarse en la calle. Está bien. Dice, votar es importante, pero manifestarse en la calle también. No vaya a ser que la gente se crea que las elecciones terminan el día que se cierran los colegios electorales. Hay que decir que también hemos tenido un aperitivo de lo que pueden ser esas protestas.
Sí, se han vivido en Granada. Hoy algunas asociaciones feministas ya se han concentrado en las puertas de la subdelegación de la Junta de Andalucía bajo el lema "Nuestros derechos no se negocian, ni un paso atrás en la igualdad". Y también en Granada ayer había convocado una protesta por ese acuerdo del gobierno andaluz, aunque hay que decir que no tuvo mucho éxito porque solo acudieron 30 personas, según la prensa local.
Bueno, no está mal, por lo menos.
Cita, como decía aquella.
Claro, y además así se pueden dar los nombres de los manifestantes. Bueno, y en medio de este clima de protestas, hay quien hoy, después de haber echado su ración de gasolina, ha mandado el mensaje de, oiga, que el gobierno es legítimo.
Ha sido Susana Díaz. Hoy ha reaparecido en el Parlamento andaluz para decirle a Ferraz que ella se queda y que
los socialistas andaluces vamos a reconocer siempre, nunca vamos a poner en cuestión la legitimidad del gobierno que salga elegido en el Parlamento de Andalucía la próxima semana. Tendremos todo el respeto que merece el gobierno y el presidente en su caso, si así se lleva a cabo, porque es elegido por el Parlamento.
¿Qué te parece, John? Espirimán ya puede estar tranquilo, ya se puede quedar en casa porque volveremos a ver a los sindicatos UGT y comisiones liderar manifestaciones por la sanidad. Las mareas verdes llegarán también a Andalucía y los chalecos amarillos y de todos los colores.
Y Espirimán tendrá que hacer las paces con Susana Díaz, ¿no? Si se queda hacer oposición, pues tendrá que, ella tendrá que de alguna manera trasladar los puntos de vista críticos con la sanidad.
Sí, a no ser que el nuevo gobierno haga caso a los que denunciaban lo que pasaba en el sistema de salud y entonces Susana Díaz diga, Espirimán se ha vendido al fascismo.
A ver, por decir algo serio, la verdad es que el Partido Socialista Andaluz todavía no ha hecho la autocrítica necesaria y suficiente como para presentarse públicamente.
Se la van a hacer desde Ferraz la autocrítica.
Se la van a hacer desde Ferraz. Pero de partida me parece bien que Susana Díaz se quede. O sea, yo creo que es un ejemplo, un anuncio, un aviso para Manuela Carmena de que hay que quedarse cuando uno pierde las elecciones. ¿Y qué es esto de irse porque uno está aburrido y se quiere ir a ver a los nietos? No. Y Susana Díaz, en este caso, que tenía una opción ahí, decían que en Ibiza, ¿no? No, o en Mallorca, ¿dónde era? Decían que tenía una oferta laboral. Bueno, pues afortunadamente está siendo seria y se va a quedar a hacerse cargo de la oposición. Yo es que creo que ella ha unido su vida y su destino a Andalucía de una manera indisoluble al haber presidido la Junta en dos ocasiones con en dos alianzas distintas, ¿no?
José María.
Sí, lo que pasa es que el problema de todas estas manifestaciones, que son de esperar y seguramente irán creciendo a medida que vayamos viendo cómo se desarrolla el programa del tripartito o del bipartito más uno, es que le va a ser difícil al Partido Socialista trazar una línea clara con respecto a este tipo de manifestaciones. Es decir, este tipo de manifestaciones son muy drásticas. Acabamos de oír el feminismo antifascista,
anticapitalista, anti no sé cuántos.
No, que son posiciones respetables, por supuesto, cada uno piensa lo que quiere, pero
relativamente,
claro. No, pero bueno, pero es que un partido de gobierno como el Partido Socialista tiene difícil asumir ese tipo de cosas y se le va a identificar con ellos. Entonces, no solo tiene el problema con respecto a Madrid, Susana Díaz, y complicado, aunque eso supongo que lo podrá gestionar porque lleva demasiado tiempo en el Partido Socialista Andaluz como para no conocer cómo se arregla o cómo se mantiene, por lo menos, eso. Pero también está cuál es su relación con las fuerzas de verdad que van a llevar la oposición. Entonces, ahí vamos a ver cómo se desarrolla esto.
Yo lo que le pediría a todos estos colectivos que convocan manifestaciones preventivas, que es un concepto relativamente nuevo, lo que es la manifestación contra un gobierno que todavía no ha hecho nada.
No ha gestionado, sí.
De hecho, no ha tomado ni posesión.
Bueno, a Obama le dieron el Premio Nobel de la Paz por lo mismo.
Sí, no te preocupes. Contra Trump se manifestaron a los tres días.
Más importante todavía.
Por eso digo que es un concepto relativamente nuevo, pero no es nuevo. Pero yo les pediría sinceridad. Es decir, oye, convoco una manifestación bajo el lema «Quieren quitarnos la pasta». Y adelante, no pasa nada. Habrá mucha gente que se adhiera porque mucha gente estará de acuerdo con que ese tipo de colectivos estén forrados de pasta de la Junta y digamos allá pues tipo a todo tipo de asociaciones de mujeres, de consumidores, de no sé qué, que están ahí con el cazo puesto. Pero aparte de eso, a mí lo que más me llama de verdad la atención es la ceguera de una gente que no ve que con este tipo de movimiento y de esta forma lo que se hace es una campaña brutal a favor de Vox.
Bueno, pero ¿cómo haces eso y al mismo tiempo has sido el establishment más puro y más duro hasta hace 15 días?
Eso no, claro, tiene ningún problema.
No tiene ningún problema a medias. Antes a lo mejor no, pero ahora ya, bueno, las cosas, tú lo has dicho, las cosas han cambiado.
No tiene ningún problema para hacerlo. Otra cosa es el resultado que les dé, pero sí, vamos. Que...
Ahora, si manejas mal el asunto, el resultado es que Susana Díaz se tendría que ir. O sea, si estas manifestaciones son así, claro, de genuinas... el PSOE en su autocrítica debería incluir el relevo de su líder, porque claro, ella es la responsable de los motivos por los que esta gente está saliendo a la calle, con lo cual ella se debería marchar. Ahora, ¿es capaz de encabezar un proceso de renovar su Partido Socialista y al mismo tiempo decir me he manchado con el polvo del camino, como lo de las togas que decían en aquello
Pumpido,
me he manchado con el polvo del camino y he descubierto que en realidad lo estaba haciendo mal y ahora lo voy a hacer bien?
Hablando del establishment que decías, que ¿cómo se mantiene uno en la pulcritud del establishment y no se moja? Hoy han entrevistado a Santiago Abascal, presidente de Vox, en Espejo Público. Ha estado ahí tomándose el café con Susana Griso. Y hay muchos momentos, porque ha sido una entrevista de aquella manera, pim pam, pues tú más, yo qué sé, tal. Quiero que escuchéis uno de los momentos digamos, más tensos de esa entrevista, abordando, como no, el asunto de la violencia doméstica.
Usted ha sufrido el acoso de ETA y de sus satélites. Ha visto a su familia amenazada, han pintado su casa, sus caballos. ETA se ha llevado por delante 800 personas. El terrorismo machista, casi un millar. A veces llama la atención la poca sensibilidad que demuestra usted hacia las víctimas de la violencia machista, sabiendo además de dónde procede, ¿no?
A mí me sorprende que se le acuse de poca sensibilidad, realmente. Me parece, Susana, que eso es una manipulación. A nosotros no nos falta sensibilidad. A nosotros lo que nos preocupa es la verdad. Lo que nos preocupa es defender a todas las víctimas de cualquier tipo de violencia. Lo que nos preocupa es, por ejemplo, yo que he sufrido, como decías, la persecución del terrorismo y de una manera muy intensa en el País Vasco, ¿se imaginan que una ley me habilitara para ir por la calle, acompañado de la policía, señalando a los vecinos de mi pueblo, diciendo, ese es de ETA, ese es de ETA, ese es de ETA, y que solo por mi simple palabra se les detuviera?
A mí este vídeo me ha encantado. Este fragmento de la entrevista lo tenemos, además lo hemos rescatado en Libertad Digital porque me ha parecido perfecto. Me ha parecido perfecto por dos cosas. La primera, por la desvergüenza de la periodista. Oye, voy a comparar las víctimas de ETA con las víctimas de lo que ella llama el terrorismo machista, que es una invención infecta, un apelativo repugnante por todos los lados. Y cuando Santiago Abascal dice, mira, pues tomando el ejemplo que tú me has puesto, imagínate que yo hiciera tal cosa, dices, no me puedes hacer esa comparación. ¿Cómo que no te puedo hacer esa comparación si la estás haciendo tú, Susana? Por favor. Y luego tiene una cosa que es curiosa en el ejemplo que ha puesto Santiago Abascal. Lo curioso es que Santiago Abascal, si hubiese ido por su pueblo y hubiese ido señalando ese es de ETA, él lo sabía. No hubiera estado mintiendo. Él sabía en su pueblo quiénes eran de ETA. Igual que lo sabía todo el mundo, es decir, no es una novedad. Pero precisamente por eso tenemos un sistema judicial garantista. Porque no baste con saberlo y con que te señale un tío al que estás haciéndole la vida imposible. Y eso es exactamente lo que falta en esta ley de la mal llamada violencia de género. Las garantías judiciales que hay que exigir en cualquier caso. Y que se pueden mezclar. O sea, se pueden unir, se pueden llevar al mismo tiempo que la protección que merecen las víctimas, que merecen verdadera protección las verdaderas víctimas. Pero es que, ya digo, ha sido el ejemplo perfecto desde mi punto de vista.
Yo estoy fascinado con el paso en apenas una semana del establishment al activismo. Es que me fascina. Estoy completamente fascinado. Era algo que se vio en Estados Unidos con... Bueno, se vio en Estados Unidos ya con Bush y con todo aquello, pero se vio con Trump ya, que ya fue escandaloso, ¿no? Pero hemos pasado de la gente, ¿no? Los periodistas que representaban el centro del núcleo del establecimiento, ¿no? La perfección, la solidez, ¿no? Las instituciones, al activismo más puro, más duro y más salvaje, ¿no? Como Susana Griso, ¿no? Es maravilloso. Es decir, lo que yo veía como activista, pero que para lo visto no nadie lo veía, ahora lo ve todo el mundo. Porque evidentemente la pregunta que le hace Susana Griso no es una pregunta de un periodista, es una pregunta de un activista.
De parte.
Es una pregunta de parte, es una pregunta activista. Es decir, a ver, incluso es una pregunta de provocación. Y eso tiene costes, ¿no? Entonces, y tiene costes cuando la opinión pública descubre, como ha descubierto en 10 días, que el rey estaba desnudo. Es decir, que no había más que eso. Y entonces, claro, es que es espectacular. Y yo creo que lo están manejando bastante bien dentro de lo que cabe y lo difícil que es el Vox. Es decir, están manteniendo cierta frialdad. En las entrevistas en las que yo he visto, ¿no? En los vídeos que he visto cierta capacidad para no responder directamente a las provocaciones.
Y que tienen una estrategia de que hablen solo tres o cuatro.
No, bueno... Orden de
hablar tres o cuatro, entonces, porque
ahora,
en cuanto hablas...
Por ahora va la cosa, pero es espectacular lo que está pasando. Es increíble.
Bueno, es una reconducción del debate en toda regla y reabrir además un tema que se había tapado con un consenso bastante vergonzoso, hay que decirlo, y que se está destapando. O sea, lo que estamos viendo, lo tiene razón José María, pero también el comentario que has hecho es muy atinado. Lo dijo Santiago Abascal al empezar la entrevista con Susana Griso. Dice, ¿usted por qué no ha hablado? Dice, bueno, porque los que estaban hablando lo estaban haciendo muy bien. O lo están haciendo muy bien. Y efectivamente, tú sacas a Espinosa de los Monteros, Santiago Abascal, Ortega Smith, han estado muy, y Rocío, han estado muy, muy sólidos en los planteamientos que han hecho, porque como hubieran desbarrado un poquito, ahora mismo la caricatura se hubiera hecho, la caricatura hubiera coincidido con la imagen, ¿no? Y entonces la presentación o el debut que está teniendo Vox en el escenario público no habría sido tan eficaz como está siendo. Y está bien que se reabran estos temas. Yo creo que el debate va a tener que evolucionar, y el debate va a tener que evolucionar por un carril muy parecido. Este debate de sexo, de género, de guerra de los sexos, va a tener que evolucionar por un carril más parecido a la negociación política que a otra cosa. Yo ayer estaba hablando con personas, gente del mundo de la empresa, que tienen visiones feministas y que estaban analizando la situación y considerando que la aparición de Vox es una marcha atrás, que para esto hemos luchado. O sea, también una afirmación de parte que yo, bueno, la verdad es que me extraña, me llama la atención, me resulta muy poderoso que nos alineemos los hombres, los chicos en un sitio y las chicas en otro, porque me recuerda la escuela segregada. ¿Qué quieres que te diga? Además, acaba de salir un estudio que en Irán dice que la escuela segregada favorece más a los hombres que a las mujeres. El asunto es
la
que...
La escuela no segregada.
La escuela, no, en Irán están separadas en la universidad de las aulas entre hombres y mujeres. Y un estudio ha permitido descubrir que la segregación hace que los hombres tengan un mejor rendimiento y las mujeres peor. Bueno, pues es una cosa muy rara, porque la segregación favorece a los hombres, no a las mujeres. El asunto, claro, es interesante porque el pensamiento progre...
No,
porque...
lo que es interesante es que haya sido en Irán, porque claro, desde Plan TV no lo van a poder criticar.
Bueno, efectivamente, pero como la no segregación es un objetivo de más bien identificado con el progresismo, que siempre pide que se retire las subvenciones o los a los colegios segregados. Pero el asunto es que yo creo que esto va a tener que discurrir más por el ámbito de la negociación. Y yo le hacía ver ayer a las personas con las que estaba conversando, no discutiendo, la verdad que la conversación discurrió por un terreno muy amable, que lo que decíamos el otro día, 1.400.000 españoles han tenido la experiencia de ser acusados, de ser denunciados por violencia de género. 1.400.000 hombres españoles. De ese 1.400.000, solo el 75% fue absuelto, el 25% fue condenado. Con lo cual, estamos hablando de más de 1 millón de españoles que fueron absueltos, que han tenido experiencia con la violencia de género, en la que fueron acusados y luego el juez demostró que eran inocentes.
Que no significa que ese millón de hombres fueran inocentes.
Correcto.
Pero que no significa que fueran culpables.
Así es.
Entonces, que no sean inocentes también, puede ser porque no ha habido las suficientes pruebas, porque no se ha logrado demostrar que era culpabilidad, aunque, como decía Carmelo, sabíamos que era culpable, pero como estamos en un estado garantista no lo hemos podido demostrar. Pero que es muy difícil que de 1 millón de hombres no culpables haya 990.000 hombres que son culpables.
Correcto.
Es decir, que no se ha podido demostrar su culpabilidad, pero que no son inocentes. Entonces, claro.
Ahora, tampoco significa que las denuncias fueran falsas.
Claro. Claro, por eso no, por eso lo he dicho.
Digo, perfectamente.
Puede ser una denuncia correcta, pero no se ha podido demostrar. Ahora, cuando hay 1 millón de no culpables, es difícil que de ese millón solo 9.000 sean inocentes.
Correcto. Ahora, el planteamiento de Abascal y de la gente de Vox diciendo ese millón que ha tenido una mala experiencia con la ley de violencia de género y con los procedimientos de la ley de violencia de género, o porque se ha conculcado su presunción de inocencia, o porque han pasado la noche en el calabozo, o por la razón que sea, pero que en general no han tenido una buena experiencia con esto, porque han tenido que ir a recoger a los hijos en una situación en la que han tenido que llevar prácticamente un watchdog al lado para que...
Y siempre femenino, porque le aconsejaba a la Guardia Civil, vete con una mujer a recoger, porque siempre a la hora de testificar te ayudarán en un juicio.
Pues ese millón tiene hermanas, ese millón tiene madres, ese millón tiene nuevas parejas, ese millón tiene compañeros de trabajo, compañeras de trabajo. Tú haces el efecto multiplicador. Multiplica con que una persona tenga 4 familiares y 5 relaciones más. Ya tenemos 9, 10 personas. Estamos hablando de 10 millones de... O sea, hay que darse cuenta. Yo lo que mi extrañeza es cómo demonios se ha creado esta legislación sin construir los consensos necesarios.
Yo creo que, de todos modos, ahí es... Yo creo que te equivocas en el sentido de que el consenso existía.
El consenso sí, político.
Es decir, el consenso sí. existía de verdad. No, es que
el consenso político
es muy borrillo. El consenso existía porque el consenso en lo político.
Y pasó por unanimidad, efectivamente.
Y fuera de lo político, cualquiera que se atreviera a discutir eso estaba muerto. Entonces, aquí lo que está pasando es, aparte de la cuestión de fondo del género, es en todo lo demás la sustitución de unos dogmas antiguos, marxistas y tal, por otros nuevos.
Pero,
y entonces todos tenemos que estar de acuerdo.
José María, y eso que te acabo.
Si no estuviera de acuerdo, estaba fuera del sistema.
Y eso que te acabo de decir. De sus interrupciones. Pero es verdad que el consenso político y mediático existía, pero no en la sociedad.
Bueno, no existía.
No había un consenso.
Sí, vale,
en la
muy
sociedad.
Bien, pero en las, claro que no había. Igual que en casi todo.
Y eso
igual
es lo que
en el
tema
gay, igual que en el tema de memoria histórica, igual que en el tema del franquismo, igual que en el tema de la familia, igual que en todo. Pero si era todo falso. Si es que está todo. Si es que de pronto es como en el entremés de Cervantes. No son judíos. Es que no es que estáis equivocados. Pues entonces. Entonces, de pronto, se ha caído el asunto. Y a ver cómo se gestiona eso. Porque esto es muy difícil de gestionar por una parte y por la otra. Pero va a ser extraordinario, porque, claro, se ha descubierto que todo el consenso ese era falso. Lo que decís vosotros era falso. No existía tal consenso.
En este caso ha habido...
Basta con que alguien haya dicho no para que todo se haya derrumbado.
Ha habido dos cosas. La primera, que era un consenso completamente falso y construido con falsedades. Pero a la gente, más o menos, bueno... era algo que no le afectaba. Pero según ese número de hombres denunciados ha ido expandiendo, a todos nos ha afectado de otra manera. Porque más no son solo los hombres denunciados. Ayer precisamente hablaba yo con un amigo que está divorciado. Claro. Vive en el terror. Él y muchos más hombres. Porque en cuanto el divorcio no es enteramente amistoso, estás al albur de que te pueda pasar cualquier cosa en cualquier momento. Y hay muchos hombres en España, muchos hombres que todavía no han sido denunciados, pero viven en el terror.
Yo a esos grandes titulares no sé si me sumaría, pero sí que digo que al margen de experiencias personales, luego hay gente que sin entrar en la cuestión de violencia de género, doméstica o como lo quieran llamar, sigue pensando que la ley debe ser igual para todos. Y que un mismo delito debe tener una misma pena. Y que si una mujer mata a otra mujer en el seno de su relación, tendrá que tener la misma pena que si una mujer mata a un hombre a una mujer, un hombre a un hombre.
El feminismo que acaba de describir es la que acabamos de oír, eso no es verdad.
Claro,
eso no es así, pero, porque los hombres y las mujeres no son iguales.
Claro,
y no solo no son iguales, sino que en el fondo del feminismo que acaba de preconizar, somos especies distintas.
Esa mujer
somos especies
por lo menos
distintas.
Ha tenido la honradez de decir que además es anticapitalista, pero, que es uno de los apellidos que se intenta
si
quitar
se puede
a esto.
Lo que se quiera, oye.
A las noticias y, por cierto... quiero abordar algo del nuevo cambio que hay. Y es que me ha servido una entrevista con Dani Rovira en el diario El Mundo. He dicho, anda, he visto la luz, ahora lo explico.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 y 11 minutos de la tarde, las 4 y 11 en Canarias, que sí, digo que sigo recibiendo mensajes, que sí, que cuando lo sepamos lo contamos, cuando sepamos quién va a ser el candidato del PP para el Ayuntamiento de Madrid y la comunidad o candidata, pues que aquí lo contaremos, ¿no, Marco?
Por supuesto.
Pendientes de la actualidad, John Mueller, ¿sabemos algo todavía? ¿Algo seguro?
No,
todavía no. ¿Está abierto a todas las posibilidades, Carmelo?
Están abiertas todas y además ya es raro que en un proceso de este tipo
no
haya salido ningún nombre con un cierto nivel de certeza, ¿eh? Yo creo que es la primera vez que recuerdo... La primera vez que recuerdo, bueno, sí, de tiempo de andar es verdad, pero...
Ese cuaderno azul, pues mira, lo que le gusta a los políticos, tener un cuaderno
fíjate,
azul.
Tengo una anécdota buenísima sobre el cuaderno azul.
Dispara.
Y es que, como sabes, fui a presentar el libro de... Me tocó hacer de sparring del señor Aznar en la presentación de su libro en Palma de Mallorca. Y en Mallorca, en concreto. Y le pregunté por... estuvimos hablando de la fundación que Felipe González ha creado con sus fondos presidenciales, al estilo de las fundaciones norteamericanas que dejan los presidentes después de su mandato. Hombre, España, los presidentes no son presidentes de la República en el sentido de jefes de Estado y jefes de gobierno, solo son jefes de gobierno. Pero no está mal que los presidentes dejen un legado o dejen sus papeles, sus documentos. Y a mí me pareció muy buena idea lo de Felipe González. Y le pregunté, ¿y usted tiene esto? Y entonces, claro, Aznar, como comprenderéis, tiene todo, absolutamente todo, milimetrado, guardado, archivado, ordenado, etcétera. lo que no es público, pero lo tiene todo preparado para hacerlo público en un caso eventual. Y entonces digo, ah, y lo, si lo tiene tan ordenado, digo, y ahí están los cuadernos azules. Y me dice, no, ahí no están los cuadernos azules. Y pillé el punto débil. Él no tiene los cuadernos azules en su legado. Los tiene más a mano porque los debe estar utilizando para sus memorias o libros que hace. Pero es curioso porque no se había percatado que efectivamente el cuaderno azul va a ser el primer objeto de chismorreo apenas haya un legado
de
abierto.
De chismorreo y de subasta. ¡Hombre! Esto cuando le llevan a Rick en la casa de subastas esta del canal de historia, te llevan y dicen, ¿esto qué es? Dice, aquí traigo el cuaderno azul. ¿Y cómo sabemos que él es el autor José María Aznar? Dice, pues mire, estamos trabajando en ellos, la primera frase que pone aquí, y debajo Mariano Rajoy. Bueno.
Aznar tenía tal letra que ni él mismo es capaz
de... ¿Tú crees?
Bueno, vamos, no es que lo creas.
Bueno, tú lo conoces.
Haremos otra, en otros términos.
No será,
ni siquiera él es capaz de leer los cuadernos azules.
¿No será que solo se podían leer ante un espejo?
Y un médico, y un farmacéutico.
Lo dejamos aquí.
Bueno, no sabemos nada del cuaderno azul de Casado de momento, pero voy con lo que os decía antes, porque a mí es verdad que puede resultar anecdótico, pero ahora mismo la gente se deja influenciar en lo político también por todo tipo de personajes. Incluso si tú vas y Kultrun John Mueller se lo conoce muy bien en las redes sociales, a quienes influyen de esta manera. Y luego en los grandes influencers políticos de las televisiones no son solo los programas políticos, las tertulias, nuestro amigo Ferreras o los informativos, las series de televisión, cómo influyen o no. Bueno, pues había hay una entrevista a Dani Rovira, el famoso actor de 8 apellidos vascos, catalanes y muchas cosas más, y presentador de galas y tal de estas cosas. Bueno, hay una entrevista en el diario El Mundo, en el que él habla pues de su profesión y también de su parte altruista, filantrópica y de la parte social. Y ha habido una pregunta y una respuesta que a mí me ha llamado especialmente la atención por lo siguiente. Si yo estoy en esta habitación en la que estamos 5 personas, Sandra, Marco, Carmelo y John, y yo me paso todos los días diciendo... Carmelo, eres un facha. Y John, doblemente facha. Mira que soy farcistas. Y empiezo con las bromitas que más calan. Primo de Rivera. Y tú, el aguilucho Franco. Si es que, claro, sois los herederos del franquismo. Anda, que el Valle de los Caídos... Y de pronto entra Marta Cotarelo, nuestra productora, a la habitación. Y entonces yo cambio el discurso y digo... A ver, John Mueller y Carmelo, que como hagáis migas con Marta Cotarelo, que es la facha, que es la extrema derecha, vais a ser vosotros la extrema derecha. Claro, el que me esté escuchando dirá, pero ¿no habíamos quedado en que estos dos eran ya la extrema derecha? Pero a estos no es a los que les había que hacer un cordón sanitario a su alrededor. ¿Pero no estábamos casi deshumanizando a esta gente? Bien. Una vez dicho esto, vamos a la pregunta y respuesta. Le preguntan a Dani Rovira, el actor, como andaluz y animalista, ¿cuál es tu valoración del auge de Vox? Y responde Dani Rovira. Es complicado, porque ya no es una cuestión política, como podía ser con el PP. Paco de la Torre es alcalde de Málaga desde hace un montón de años... Es del PP y ha hecho muchas cosas que me gustan, aunque yo luego no comparto su ideología. Pero me puedo sentar con una persona del PP a tomar un café. Y al final nos unen más cosas de las que nos separan, aunque luego en esta vida online todo sea confrontación. Pero lo de Vox va más allá de la política. Es un movimiento causado por la rabia y el hastío enfocados de manera equivocada. Para mí no hay discusión. Es un partido totalmente deshumanizado. Vox no es política, es gente que quiere hacer retroceder 80 años a España. Me da mucha pena, pero como me gusta sacar lo positivo de todo, igual necesitábamos algo como Vox para que la sociedad reaccione y toda esa gente que no vota entienda que, si no se mueve y se deja manipular, podemos volver a un tiempo felizmente superado. Claro, escuchar desde este mundo un elogio al Partido Popular, un elogio concreto... al alcalde del Partido Popular, decir que el Partido Popular, al fin y al cabo, Te separan algunas cosas, pero que en la mayoría...
¿Eso que estaba hecho antes del acuerdo Vox-PP o después?
Ya no lo sé, pero sería yo creo que era durante o incluso después. A mí, José María, esto me sorprende, porque claro, hay un discurso en el que, o me sorprende o por lo menos me parece llamativo, en el que el Partido Popular y Ciudadanos han perdido la extrema derecha.
Pero la han vuelto a recuperar al aliarse con la extrema derecha, de verdad.
No. Ahora serán cómplices en todo caso. Serán cómplices.
Pierden un grado, es verdad.
Pero han perdido un grado. Y estás viendo cómo hay gente que te dice, no, claro, es que con el peligro ahora son los de Vox. Y ya que dejas como centro derecha democrático y social al PP y a Ciudadanos,
al PP sobre todo.
Y hay una de Rajoy, sí, que es lo que además echan de menos cada cierto tiempo.
Y hay una segunda derivada, que es que cuando te has pasado años acusando a alguien de facha y luego resulta que ese alguien no era facha.
Es lo que estoy diciendo.
No, pero cuando ahora acusas a otro de facha, ¿cómo podemos estar seguros de que este sí que es el facha?
Yo aquí veo este chico es de Málaga, que por cierto a mí me divierte mucho algunas de las cosas que hace, otras me parecen soberanas memes, pero bueno, Paco de la Torre es un alcalde excepcional. O sea, Paco de la Torre tiene un nivel de atracción o de...
¿Por qué te crees que no dejan que se retire a los 80 años?
O sea, Paco de la Torre tiene una transversalidad, digamos, en su figura política, en la gestión que ha hecho, en el talante que tiene, en la manera en que ha conducido las cosas en Málaga, que tú vas a Málaga y todo el mundo te habla bien de Paco de la Torre.
Sí, pero encontrar a un personaje popular y más del cine hablando bien del alcalde del Partido Popular de Málaga...
Por la cuenta que le trae.
Claro, es un milagro. Es un milagro... que es uno de los milagros que se ha obrado tras la aparición de Vox. Porque alcaldes que gestionan bien del Partido Popular los tienes a punta pala.
Hay muchos, efectivamente.
A punta pala. Pero que han sido desalojados también porque había que hacer un cordón sanitario contra esa extrema derecha.
No, a mí me parece peor lo cuando dice es un partido deshumanizado.
Sí.
O sea, ahí estamos entrando en ese
discurso. Un poco torra, ¿eh?
Y luego la última parte donde los votantes de estos tíos son tontos. O sea, no se han detenido a pensar. Esto en Chile pasó cuando ganó Piñera en diciembre, yo estaba ahí, y entonces la teoría fue la teoría de los fachos pobres. En Chile a los fascistas, a los fachas, le llaman fachos. Y entonces la izquierda al día siguiente de perder la elección presidencial dijo, le han votado los fachos pobres. Porque
aquí
no podían
se decían
entender,
los obreros de derechas,
claro,
que tontos son.
Efectivamente, no podían entender que gente pobre que tendría que votar a la izquierda, que son los salvadores de la pobreza, pues le hubieran votado a un tipo de derechas. Entonces, esto de los fachos pobres cogió mucha entidad y este discurso es exactamente el mismo. O sea, de alguien que desde su superioridad moral, ideológica y moral, no es capaz de entender que haya gente que quiera equivocarse.
Ya, pero yo insisto, si todo es facha, deja de ser facha.
Hombre, claro.
O sea, te pierde.
Ahora el insulto ya no es fascista, ya da igual. Ahora ya es machista. Y ahora ya la frontera dura es machismo. Entonces ahora,
y también se está relativizando.
Días, sí. Faltan 3 días para que digamos, pues sí, pues mira, somos machistas. ¿Y pasa algo? ¿Y qué? Y ya está, es que faltan tres telediarios, ¿no? Como se dice vulgarmente. Y ya está. Entonces vamos quemando etapas muy deprisa. Y lo que era antes, bueno, eso está antiquísimo en el lenguaje político y en propaganda política, pero bueno, de antes de los romanos, es decir, la utilización del peyorativo como reivindicación de la identidad propia, bueno, entonces ahora ya fachas, ¿quién no es facha? Es que vamos,
de los romanos me ha recordado la vida de Brian.
Sí, no, pero es que es muy antiguo. Bueno, es decir, esto viene de los primeros testimonios de Oriente Medio, y luego testimonios muy famosos son de los holandeses, los cuando los llamaron los pobres miserables, ¿no? Pues se dijeron, nosotros somos los gays, lo vamos a reivindicar en Holanda en el siglo XVII, pero eso es sistemático, mariquita, queer en inglés, bueno, todo esto está trabajadísimo esto. Entonces ahora llegaremos a macho, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la frontera de lo que eran, de la frontera muy profunda de lo que toda sociedad se construye sobre expectativas y sobre tabúes, ¿no? Y esas expectativas y esos tabúes en muy poco tiempo están cambiando muy profundamente. Entonces son estos cambios que se producen de pronto, que son muy muy raros porque son de enorme calado, ¿no? Y entonces este chico pues constata que la cosa está cambiando y que ya él tiene que posicionarse de una forma distinta con respecto a los fachas.
Claro, no.
Es muy gracioso, es muy gracioso.
Él está, y yo no lo estoy llevando en el lado peyorativo para Dani Rovira, que me da igual, sino lo estaba llevando desde el aspecto positivo. Sé que a Vox le ha tocado la parte negativa en esta entrevista, pero el aspecto positivo es que acaba de quitar a 2 partidos de la extrema derecha fascista peligrosa. Y creo que eso es algo que está dejando descolocado, aparte de izquierda, izquierda parlamentaria. Porque claro, Esquerra, el PSOE, Podemos, estaban también muy cómodos localizando a los gemelos fascistas, como les llamaban, los mellizos.
Los mellizos reaccionarios.
No, los trillizos es de ayer, de Irene Montero. Pero claro, cuando ya eran mellizos, pues todavía dices, bueno, pues son dos, y es que Alberri, primo de Rivera, pues se ha dejado arrastrar por el partido de Franco. Pero cuando surge otro partido y dicen, anda, y estos son extrema... O sea, lo de Dolores Delgado, diciendo, la extrema, extrema derecha, extrema derecha, eso la gente dice... Dice, pero entonces, ¿cuántos millones de fascistas hay en España?
Pero lo que es más gracioso de todo esto es que el inicio del proceso es muy de tema fascista, porque es Cataluña y la cuestión nacional. Entonces, en España hemos alcanzado una situación, porque esto está produciéndose en todas partes, esto en Chile, en Estados Unidos, en Francia, sí. En todas partes. En Francia el presidente, uno de los ministros de Macron, dijo que los chilenos, los chalecos amarillos, eran los que fuman y ruedan al diésel, es decir, que utilizan el diésel para moverse.
O sea, claro, más clasista
es imposible, ¿no? Eso es Macron llevado al límite, ¿no? Es preciso, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, pero lo que pasa es que eso es otra historia, si quieres la hablamos luego. No, pero que lo que está pasando en todo el mundo, en cada país, claro, hace adoptar su propia formulación, ¿no? Y su propia dinámica, que es lógico. Y en España, por donde se ha roto todo, es por el tema nacional y de Cataluña.
Es que es fascinante. En Canadá pasó pobres contaminadores. Mm. Esto en la cabeza de un progre no cabe. Pobres contaminadores que no son ecologistas, que rechazan los impuestos a la contaminación.
Como el del diésel que han aprobado hoy.
El tema es también, que yo creo que lo hemos comentado antes, pero ya no sé la verdad si era con la luz, o sea, con el micrófono abierto o cerrado, que no solo están cambiando todos estos tabúes y todo esto que conformaba un poco esa capa o esa estructura de la sociedad, sino que está cambiando, que es lo más importante, quién construye los nuevos. Y ahí es donde, por ejemplo, Susana Griso, por citarla porque la hemos tenido antes, no porque le tengamos manía, se queda completamente descolocada. Oye, pues si yo ahora antes podía decirle a este tío que era facha y el tío agachaba la cabeza y tiraba para atrás y me daba la razón y la gente me daba la razón y en redes sociales todo muy bien, qué valiente eres... Y ahora ya no es así.
¿Te estás refiriendo a lo que dijo ayer Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular diciendo quién califica de extremista a quién? ¿La Sexta? Claro, yo cuando lo vi dije, bueno, ya si alguien del PP se atreve a decir eso, digo, aquí apagámonos. Pero es que a todo esto, la peculiaridad española, yo creo, es que si tú coges y dices, vamos a ver, ¿cuáles son los extremistas, los racistas, los xenófobos en otros países? Y comparas declaraciones, dices, pero entonces, ¿quién era el Le Pen español? Porque Pedro Sánchez que le dijo que el Le Pen español era Quim Torra, porque había dicho que eran bestias con forma humana y que además el tamaño del cerebro de un tío de Castilla y León era diferente al tamaño del cerebro de un tío de Gerona. Uh-huh. O sea, que eso va en la Biblia nazi, está a hablar de tamaños de cerebro y ADN atrofiados. Entonces, cuando tú te puedes aliar con estos y los contrapones a los otros, uff.
Hay un matiz, es que él estaba hablando de Jean-Marie Le Pen.
Ah, claro.
El tema de los cráneos es Jean-Marie.
Claro, claro.
Marín ha cambiado muchas de esas cosas.
Claro, lo que
no
pasa es que...
No digamos nada de la
Sí, pero lo que pasa es que yo creo, y es difícil elegir, pero yo creo que será siempre mucho peor Jean-Marie Le Pen que Marine Le Pen. Porque Jean-Marie Le Pen, ese ya ni disimulaba. Jean-Marie Le Pen, o sea, el padre...
La modernidad de Le Pen, el antiguo, consiste en que era liberal en lo económico, que es el nuevo populismo, que el nuevo populismo es al mismo tiempo, que es también otra novedad gigantesca, porque los populismos normalmente eran los que repartían dinero a
intervencionistas,
a por claro. Todo. Y aquí siguen siendo proteccionistas, por lo menos en parte, pero son... bastante liberales en cuanto a la política económica, que eso es una novedad.
En la fiscalidad.
Y Jean-Marie Le Pen, que era muy racista, sí. Y tenía historias de nacionalismo francés antiguo.
Y antisemita.
Antisemita, tal. Pero también era muy, muy contra el Estado. Era una posición muy particular y muy interesante.
Exactamente igual que Donald Trump, que es capaz de hablar de muros, aranceles,
claro, que es la nueva
en China, América para los americanos, y de pronto rebajas de impuestos, eliminar trabas burocráticas...
Lo cual no elimina el riesgo del autoritarismo que hay en algunos de estos personajes, no, a lo mejor no en todos los partidos, pero en gente, pero sí que elimina completamente el riesgo del totalitarismo. Porque sin control económico no puedes controlar la sociedad del mismo modo. Es decir, sí que hay gente que tiene, llamémoslos resabios autoritaristas, pero al no tener, no desear ese control de la economía, no van a poder ser nunca
totalitarios. Yo fíjate que en el caso de Donald Trump lo que intuyo es que él prefiere que la economía vaya bien para que la gente, no las televisiones, ni los medios de comunicación, ni las encuestas, la gente esté contenta y al mismo tiempo apuntalar su autoritarismo colocando no sé quién en la Fiscalía, no sé quién en el Supremo, no sé quién en el FBI.
En el Supremo, digamos, el presidente de Estados Unidos siempre ha colocado a los jueces,
¿sí?,
del Supremo.
Pero precisamente lo que él quiere es apuntalarlo así. Uno de los suyos en el Supremo, que además en la Fiscalía me quito a este porque me estaba investigando de no sé qué, en el FBI me quito al no sé cuántos. Lo que pasa es que además a él el autoritarismo no le lleva a cerrar medios de comunicación, sino a que abrir medios de comunicación que a la contra le sigan insultando, porque eso extrañamente le da más votos.
Oye, pero hay un problema en ese razonamiento que acabáis de hacer, que ha hecho Carmelo en concreto.
¿Solo
China?
Uno.
No, China. O sea, liberal en lo económico, autoritario en lo político y en lo social. O sea, a mí no me vale un modelo de un partido que dice
pues que
ser
China no es liberal en lo económico,
intervencionista en lo moral y en lo social. Porque dentro de ese modelo, que es más o menos el del nacionalpopulismo, al final China ha demostrado que se puede tener una sociedad completamente controlada y feliz disfrutando del mercado y al mismo tiempo controlándola en lo político.
Pero eso es otra paradoja moderna, pero sí, nos llevaría muy lejos en el sentido.
Pero
no, en el
es
sentido
que quizás
de que
estos partidos lo que ven, pueden, a lo mejor no lo ponen como un modelo o no dicen este nuestro modelo, pero intuitivamente están avanzando hacia allá.
Hombre,
porque
lo que pasa
la,
es que
la tecnología.
Tiene unas características chinas,
sí, pero es que la tecnología te facilita unos mecanismos de control. Oye, cuídame de lo que me gusta, cuídame de lo que me da placer, libérame de lo que me da placer, que es lo que realmente te esclaviza.
Pero por primera vez en la historia reciente, en la que está encuestada, ¿no?, los jóvenes manifiestan una desconfianza enorme hacia la democracia. Entonces,
fíjate, eso es verdad.
Entonces,
eso es
muy
verdad.
Interesante, porque es la democracia contra la democracia. Bueno, es una historia.
Oye, acabamos
es muy
de escuchar a una joven llamada Irene Montero diciendo que votar está muy bien, pero que manifestarse también.
Y lo que dice José María es clave, porque la encuesta en América Latina, el barómetro de Iberoamérica, dio ese dato, y es espeluznante, cómo las nuevas generaciones no sienten, no les preocupan los problemas de la democracia, las disfunciones de la democracia, ni mejorar la democracia. Dice, yo paso de esto, yo lo que quiero es que la economía funcione, que el mercado funcione, pero que las instituciones funcionen, que haya equilibrios dentro de un sistema institucional democrático, no les interesa.
Solo apuntar una cosa, John, que es, hombre, el sistema chino, comparado con el comunismo cerrado absoluto, puede parecer liberal, pero en realidad no lo es. La intervención del Estado en la economía sigue siendo brutal. Es decir, si tú vas a abrir una empresa en China, tienes que contar con el Estado. Probablemente será tu socio, va a tener tíos allí controlándote.
O con el ejército.
Bueno, pero es que todo.
Entonces,
en China hay una palabra.
Para
los contactos. Eso no es una palabra inventada por los comunistas, es una palabra que viene de los 5.000 años que lleva China funcionando.
Siguen siendo necesarios y sigue
estoy de acuerdo
siendo necesario el engranaje.
No quería tanto decir liberalismo como capitalismo.
Sí,
o sea,
sí, ahí sí, el liberalismo ahí sí. No es, pero que hayan pasado a la mezcla, claro. Es verdad que siempre hay que medir todo China de dónde venía.
Claro.
Dices, la población está mucho más contenta. Hombre, claro, si pasas de tener una taza de arroz a tener tres, es estupendo.
Pasas de no tener arroz a tener televisión y coche.
Correcto. Bueno, noticia de apertura ahora mismo del diario El País, Sandra.
Exaltos cargos afectados por el espionaje de Villarejo se plantean una querella colectiva. Dice el diario El País que la demanda estaría dirigida contra el excomisario, contra el BBVA, tras difundirse conversaciones de vicepresidencia del gobierno en 2005, en esa época en la que la empresa SACIR intentó tomar el control del BBVA. El comisario habría controlado, según cuentan hoy confidencial.com y moncloa.com, llamadas de altos cargos del gobierno, de la administración, de empresarios y de periodistas. Y entre los afectados, entre esas personas que aparecen en las escuchas, estarían María Teresa Fernández de la Vega, por ejemplo, el exministro Miguel Sebastián, el entonces presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Manuel Conte, así como su vicepresidente, y el empresario Luis Luis del Rivero y su número 2.
Le han preguntado a Isabel Celaá, a la portavoz del gobierno en este asunto, por este asunto en la rueda de prensa, y le han dicho, oiga, además ha sido el del País, Carlos Cue. Y ha dicho, oiga, al gobierno también le han espiado, ¿ustedes sabían algo o qué seguridad vamos a tener los periodistas y demás? Claro, a la hora de... La portavoz del gobierno no ha dicho nada.
Ha dicho que lo estará investigando el ministerio correspondiente y que, bueno...
Estaría muy bien que el Grupo Prisa hiciera mañana un relato de su participación en esta operación, porque la conversación, la transcripción de la escucha ilegal que hemos conocido hoy, que se ha publicado hoy, que recuerdo que es una escucha ilegal, claro, la vicepresidenta de entonces, María Teresa Fernández de la Vega, parece la gran redactora jefa del Grupo Prisa, porque dice, los chicos de Juan Luis, esta noche Carlos Llamas empieza con la historia, y la historia era que el dossier famoso contra Francisco González había salido de Moncloa con destino a la CNMV para que en ese momento Manuel Conte pisara el palito que Carlos Arenilla le estaba atendiendo y abriera una investigación sobre el tema.
Recuerdo perfectamente aquella época, el clan de Intermoney, una noticia que publicamos en Libertad Digital, y había un personaje fundamental en todo esto. Manuel Conte, que era... no sé si sigue, pero que era por aquel entonces colaborador del diario Expansión, era el presidente de la CNMV. Y a Manuel Conte le llega Javier Ruiz, entonces el de Economía de la cadena SER. Sí, a lo mejor estaría bien que le llamáramos a Manuel Conte para preguntarle, hombre, a lo mejor hoy le pillamos mal, pero para una entrevista el próximo lunes le llamamos para que cuente... ¿cómo lo está viviendo él? Porque a Manuel Conte, presidente de la CNMV, se le presenta en el despacho Javier Ruiz, periodista de Información Económica de la SER.
Recientemente, bueno, despedido.
Ahora cesado, presentador no sé de Cuatro, y se han cargado Basile. Yo no supongo que no tendrá nada que ver con esto, digo, no lo sé, hablo de oídas. Era el presentador de las noticias de Cuatro. Y él va con ese dossier. Y va con el dossier que era una operación para sacar a Francisco González del BBVA.
¿Me estás diciendo que una de las grandes caras del periodismo independiente de España había por ahí con dosieres políticos?
Bueno, lo que iba
me
es...
estás diciendo que María Teresa Fernández de la Vega dirigía los contenidos de Prisa. Me estoy quedando... Oye,
es que bueno, hubo una vice que antes de Soraya...
Bueno, pues lo que yo te estoy diciendo es que Villarejo amenazó, ¿os acordáis?, con una bomba supersónica antes de Navidades que no soltó. Y yo creo que él esperó a que después de... bueno, ha terminado las Navidades hace poco, los Reyes, y ha dicho, bueno, pues ya han pasado las Navidades en la trena, ahora voy yo con los regalitos que faltaban. Y entonces amenazó con la información que tiene el CNI de jueces, voy a soltarlo, pero lo que ha salido ha sido conversaciones grabadas que supuestamente Villarejo hacía a Partido Popular, a Ferraz y a cargos del gobierno de Zapatero. Entre ellos Miguel Sebastián, que era del clan de Intermoney, como Arenillas, que luego fue CNMV, como David Vegara, secretario de Estado, que era un clan de vinculación profesional y que se supone que estaba detrás de quitarle el BBVA a Francisco González. Y parece ser que desde el BBVA entonces reaccionaron investigando a ver qué hacían estas personas. Y una de esas grabaciones de Villarejo, que como nunca se sabe por dónde va el asunto, lo que sí sabemos es que se ha soltado. Oye, tú, prisólogo José María Marco, que sé que esto te va mucho, ¿qué es lo que dice John Mueller? Que, a ver, ¿cómo reacciona el País? Que se oye al gobierno de Zapatero diciendo que ellos estaban en el ajo desde la oficina económica en el asalto al BBVA, algo que ya se había publicado, pero que era desde Moncloa y no Gran Vía, desde donde se estaba gestionando la parte mediática.
Sí.
Digo, si se van a dar las noticias, porque una cosa es no hacer caso de Villarejo y no hacerse eco de estas cosas, pero ya si lo cuentas, digo, ¿y el Grupo Prisa se va a querellar también o no?
No lo sé, pero lo que sí te digo, Dieter, es que el Confidencial cuenta hasta ahora que Izquierda Unida ha pedido la comparecencia urgente en el Congreso de María Teresa Fernández de la Vega precisamente para que explique su posible implicación en todo este asunto.
Ay, con lo bien que estábamos en el Consejo de Estado.
El Consejo de Estado peligra.
Aquí hay varias jubilaciones que en peligro.
Mucho. Gente que estaba muy tranquila porque pensaba que esto ya no iba con ellos, John.
Ya ves.
El consejo de Estado que había sobrevivido.
Es indescriptible.
Es que
necesitamos cámaras.
Es que qué entrevista
Dios,
tiene
estábamos
Manuel
encima
Conte.
Del mal, del bien,
pues
del
yo creo
mal,
que
de
no,
todo.
Él es la persona que menos.
Pero se quedó como un héroe. Es nosotros que, le sacamos que, a hombros.
Vamos a ver,
y eso que no es precisamente es que de.
Se comportó como un buen funcionario. Y
cierto.
No cayó, no prevaricó. Y no pisó la trampa que le estaban tendiendo la gente que se presumía que podía ser más cercana y próxima a su pensamiento.
Ojo,
y yo creo que
y aguantó unas presiones brutales.
Lo pusieron de vuelta y media, dijeron que estaba loco, que era un pretencioso, que era, etcétera. Todo lo que se dijo de Manolo Conte en ese momento, yo creo que con el paso del tiempo además ha demostrado que él es una persona de un gran valor intelectual y de una gran independencia. Luego asesoró a Ciudadanos. Y ahora está desde su blog, las cosas que suele publicar son imperdibles. Para mí, por lo menos, me parece uno de los blogs de referencia en España de gente que sabe de lo que está hablando y de las cosas tan interesantes que cuenta, ¿no?
Ahora, que El País le haya preguntado a la portavoz del gobierno, que antes era María Teresa Fernández de la Vega, diciendo que los periodistas no vamos a estarse... Oiga, señora de la Vega, señora... Porque... El Confidencial ha puesto una...
Sí. ¿Tu teléfono está o no?
No me he atrevido a mirarlo, no porque hombre. Me han dicho... Esto me lo ha dicho mi amigo Federico. Me dice, como lo metas, aparece en el registro.
Pone
no
abajo.
Está, no está y dice, no estabas. ¿Cómo que no estabas? No estabas.
No, es todavía peor.
Claro.
Hay un anuncio, una advertencia abajo que pone, su teléfono no será guardado.
Ya.
¿Lo pone de verdad o lo estás diciendo?
No, lo pone de verdad. Sí,
pero al otro lado de esta...
Pero
John
sí lo ha comprobado, ¿no? Tú lo has comprobado.
Yo puse el mío y desgraciadamente no estaba. No fui escuchado porque era
no eras importante.
Relevante. Pero puse el de un conocido que tenía que haber sido escuchado y efectivamente ese teléfono había sido escuchado. Pero el conocido es muy conocido, lo que pasa es que no lo voy a decir.
Mi amigo Javier Somalo también ha puesto el teléfono de una conocida y también aparecía.
Y también aparecía,
sí,
¿no?
Y tampoco claro. Lo vamos a decir. Pero digo que esto va a traer...
Al otro lado de la cajita está Putin, ¿eh?
pues no me digas
chino.
Más. Asunto prisiones. Hemos contado tres noticias. Por una parte, los jueces de Valencia respaldando que Zaplana siga en prisión porque dice que allí se le puede tratar también. Por otra parte, el tema de los acercamientos de un etarra con delitos de sangre sin colaborar a una prisión más cercana. Y luego está el asunto de el exconsejero Rull. Vamos a recordar la historia. Al exconsejero Rull, prisión preventiva, acusado de delitos gravísimos por el golpe en Cataluña, le visita a la familia. Y el niño de 6 años, en el vis-a-vis, se cae al suelo. ¿De cuántos, Sandra?
De 3 años, creo, si no me equivoco.
Ah, yo había leído 6 años. Ah, pero
yo he leído 6 también, ¿eh?
No es que tiene 2 hijos, uno de 3 y uno de 6. Pero yo me parecía haber entendido que era el pequeño.
Creo que es el de 6 el que se cae y se da el golpe en la cabeza y lo llevan al hospital. La directora de la cárcel...
Pierde el sentido.
Sí.
Y lo digo porque me parece un dato que es significativo.
Pierde el sentido y lo llevan al hospital. La directora de la cárcel le quiere dar un permiso a Rull para que salga de la cárcel y vaya al hospital con su hijo. Como era día festivo, la directora de la cárcel dice que ella, mirando el reglamento, se ampara en que en caso de urgencia lo puede hacer. Sin permiso judicial y lo que es más relevante en este caso... sin siquiera intentar ponerse en comunicación con el Tribunal Supremo. Se ha conocido la noticia, se ha vuelto la polémica y ha llegado el Supremo y ha dicho que va a investigar si tiene que tomar medidas legales porque efectivamente a ellos no les avisó nadie. ¿Y Carmelo Jorda qué opina?
A ver, yo he de decir que en esta noticia para mí hay dos partes. Una es el procedimiento estrictamente legal que debe cumplirse siempre. Y yo eso, pues, no tengo más que decir. Es decir, me parece que deberían haberse cumplido los plazos legales y si había que llamar a casa de un juez del Supremo, haberle llamado. Y luego está la parte de la decisión en sí, sin otras consideraciones y considerando que no hubiese sido ilegal. Y a mí me parece bien. Es decir, yo, con la misma lógica que pido que a un preso en prisión preventiva, como es Eduardo Zaplana, se le dé un trato que entiendo que es humanitario, con esta lógica, o sea, con la misma, en esta situación, que me parece muy especial, porque estás viendo a tu hijo que de repente se cae allí, se da un golpe, se queda, digamos, inconsciente, no sabes qué le pasa, me parece lógico que esa persona pueda ir al hospital, está con su hijo, y cuando la cosa se soluciona, vuelve a la cárcel. Yo creo que en un régimen, especialmente, insisto, de prisión preventiva, eso es lo lógico, sinceramente.
John, José María.
Sí, bueno. La única pega que veo es que hay que notificar al juez. O sea, tenemos unos procedimientos tasados. Imagínate que este señor se hubiera fugado. Que no es el caso, pero que hay que notificar. Hay que seguir los procedimientos y para eso están.
Sí, yo también creo que hay que seguir los procedimientos. Es decir, los seres humanos somos como somos. Y es verdad que el caso es de una evidente tiene una evidente dimensión humanitaria, pero... cualquiera puede jugar con lo que quiera para conseguir la libertad o salir de la cárcel. Entonces, sí, es complicado, pero alguien tiene que tomar la responsabilidad de que los reglamentos se cumplen, y si no lo cumplen los propios funcionarios encargados del asunto, pues entramos en un terreno muy delicado, ¿no? Otra cosa es lo de la discusión sobre la libertad condicional, pero eso ya es otro terreno.
La prisión provisional.
La prisión provisional, provisional, sí, eso ya...
Yo creo que el asunto adquiere una relevancia en los medios de comunicación y una relevancia política, porque estamos viendo muchísimas irregularidades en las cárceles catalanas de trato de privilegio a los presos acusados de rebelión. Estamos viendo que Oriol Junqueras tiene visitas en un despacho que le han habilitado. Y claro, esto suena a algo más, porque si no, es un acto en el que cualquier otro preso le sucede esto, y un preso en prisión preventiva le va a visitar el niño, lo haces y demás, y lo que pasa es que el problema en Cataluña es que recelamos de las instituciones y sospechamos de las autoridades.
Bueno, es que el Estado allí dio un golpe de Estado.
Claro, eso es.
Ese es el problema.
Eso es.
Es que aquí, y hemos estado dedicando una gran parte de la primera parte, de la primera hora, media hora del programa, a analizar a Vox, pero es que aquí lo que ha pasado es eso, que y yo decía... Podemos y Vox nacen casi el mismo año, en 2014, se presentan a las mismas elecciones, las europeas, a Podemos le va espectacular, a Vox no tanto. Podemos es un partido diseñado para recoger el descontento que había en ese momento, que era el del 15M, básicamente, y ha prosperado estos 4 años con esa tesis. Vox, en cambio, era un partido que estaba diseñado como una profecía, era un aldabonazo, era una manera de advertir a España lo que iba a pasar, y en el fondo dice, esto es lo que va a ocurrir. Y es la primera vez que yo veo que la realidad se tuerce de tal manera que hace realidad el programa de un partido político y 400.000 personas se dan cuenta de eso. 400.000 personas, porque al final todos esos que se reían cuando uno decía España, es que España se rompe, España, pero España no se rompe, hombre. Claro que se ha roto. Es que se ha roto y la tenemos cogida con alfileres. Pero esa gente que ha visto que España al final sí se rompía, y que esos agoreros que iban pronosticando, profetas que decían que España se iba a romper, y que son los mismos profetas que dicen a lo mejor cuestiones con las que no estoy de acuerdo, como que la inmigración es excesiva, como que el retroceso de los valores es enorme, como que vivimos en una ciudad, sociedad hedonista, corrupta, no sé qué, bueno, pues... o que tienen excesivo poder las autonomías. Bueno, puedes estar de acuerdo con alguna de las profecías y con otras no, pero que algunas se han hecho realidad, hay que reconocerlo que sí.
Sí, bueno, el ambiente de excepción en Cataluña pues se confirma con todos estos datos. Entonces, claro, la gente recela todo lo que tiene que recelar. No es imposible no recelar, claro.
A las 7 de la tarde vamos a conocer, yo creo que los últimos candidatos que faltan por conocer en el Partido Popular, en el Partido Socialista, todavía siguen buscando.
Y en el Partido Popular igual también, ¿eh?
No, digo, a las 7 de la tarde
sí,
parece
que... a las 7 lo dicen, pero igual siguen buscando, es lo que quiero decir.
Yo leo la última hora de Montesinos y ya sabes que para esto es el notario del PP, y a las 7 de la tarde... ¿tenéis algún run-run? ¿Tenéis alguna preferencia? ¿Creéis por qué está siendo tan complicado elegir a los candidatos?
Hombre, el Partido Popular está siendo complicado porque de dónde se viene y a dónde se va, que yo creo que todavía no sabemos a dónde queremos ir. Estamos en un periodo en el que las rutinas y los procedimientos establecidos no sirven, ¿no? No sirven tanto, es que ni siquiera hay primarias, ya ni hay de proyecto. ¿Dónde están las primarias famosas que iban a democratizar la vida pública española?
Bueno, pero es que eso, o sea, creo que hasta los nuevos partidos...
Ya nada, se ha acabado. Nadie, absolutamente nadie. Hemos entrado en un terreno de tal inestabilidad y de tal imprevisibilidad del guión que ya es imposible ponerse a arriesgar la cosa en unas primarias, ¿no? Pablo Iglesias se pone el único en sus primarias, ¿no? Y luego, claro, le vota el 10% o el 12%. El caudillo no necesita el respaldo. Entonces yo creo que estamos en un momento en el que la crisis, en el sentido de profundo del término, es decir, de cambio, en el que las cosas ya no servían, y en el Partido Popular es demasiado evidente. No solo hace falta nuevos nombres, es que hace falta nuevos nombres para que se afronten una situación que nadie sabe cuál va a ser. Es decir, que tienen que ser nuevos y al mismo tiempo elaborar una posición nueva y elaborar un discurso nuevo y dar rostro y cara a alguna situación de la que nadie sabe cuál va a ser. Entonces es impresionante, ¿no?
En España la política siempre se ha pagado mal. Y eso, a lo mejor dicen, pues Rufián cobra no sé qué. Y bueno, es verdad, pero en general la política está mal pagada.
No se lo dirás al resto de los españoles.
No, eso lo digo aquí donde sea necesario, porque lo creo sinceramente.
Tiene razón.
Hay un consenso aquí sobre eso. Yo soy el único discrepante. Yo, los políticos no deben cobrar nada.
Que trabajen,
si no, bueno, que dejen a lo suyo.
Esa es la visión.
Excepto la visión de algunos anarquistas.
No, que se dediquen a traerlo.
No, pero déjame
dedicarse al bien público.
Mi opinión es que está en general mal pagada. Aparte de eso, en otras épocas. En otras épocas la política te prometía una serie de cosas. Una, prestigio.
Claro.
Otra, un cierto nivel de contactos, de exposición, de acercarte a un mundo que a lo mejor sin eso no podías hacerlo y que luego podías rentabilizar aunque a priori estuviese mal pagado.
Yo tengo que hacer una enmienda, y luego, Carmelo, y es que la política está mal pagada para lo que tú crees que debe necesitar un político para acceder a la política, en preparación y cualificación.
Estoy hablando de captación de talento,
claro,
Víctor,
claro,
ese es el problema,
claro,
está mal pagada para captar talento.
Si
de
tú
verdad.
Coges y dices, oye, entre estar en un círculo asociacional, en una asociación antidesahucios o lo que sea...
Estáis poniendo aristócratas, pero a tope, y oligárquicos,
¿eh? No, que va, porque yo comparto lo que vosotros decís. Yo creo que me sonaba muy raro ver cómo Mariano Rajoy cobraba 80.000 euros, claro, brutos, sabiendo que de registrador la propiedad podía cobrar tanto, tal. O otros, para no poner solo de la derecha, un talento que seguro encontraré en otros partidos, de decir, oye, es que este en la vida privada podría haber estado ganando X dinero.
El viernes que viene no lo dices, tienes una semana para encontrarle.
Pero cuando lo que estamos viendo es, y la gente lo ve, gente... Ayer es verdad que como en esta tertulia que tengo yo sois todos antisistema y de decir una locura, pues hoy Marco dice esto, ayer Pepe García Domínguez defendía la profesionalización de los políticos, volvemos a las primarias. Yo creo que la política profesional se está vengando y su ser está volviendo otra vez a antes. Y la gente dice, las primarias no tienen sentido, la profesionalización
Pero
de las políticas
Dieter,
mola.
Lo que me estás diciendo, y en eso y hay que reconocerte razón, es que la mayor parte de nuestra clase política no merece el sueldo que cobra. Y en eso estamos de acuerdo.
Yo no generalizaría tanto, pero no, sí,
bueno,
que tengo
una
un montón
parte
de casos.
Importante. Vale, digamos, dejémoslo así.
Eso está bien.
Pero ¿cuál es? O sea, digamos, ¿de dónde viene el problema? Digamos, no se merecen eso, o no hay gente que se lo merezca porque se paga mal. Yo creo que parte de eso hay.
Un político no busca el dinero, hombre.
El político busca el poder.
No debería buscar
el... La cosa es que se corrompa o no se corrompa. Pero una cosa... Busca el poder, no le interesa el dinero. Hombre,
hemos tenido unas cuantas pruebas de lo contrario, pero bueno, seguimos con eso.
Por supuesto que sí. Pero el político no es hombre de dinero. Si no se dedicaría, sería empresario, sería otras cosas.
A lo mejor le costaba más.
Como si no conociéramos políticos. No conocemos políticos en esta mesa.
Sí.
Es que yo creo que lo que estamos hablando precisamente es de...
Dedica lo que se dedica, da igual el dinero o no.
De llevar talento a la política, no gente que se ha metido en nuevas generaciones o el partido de juventudes que sea con 15 años y se ha puesto a medrar, o se ha afiliado al PC con 16 y se ha puesto a medrar. Está precisamente, habló de llevar ese talento. Y luego, además, y lo más importante de todo, antes te daba prestigio y ahora te da desprestigio. Amén de que antes te daba cuanto menos, dice, no cobras mucho, pero tienes una estabilidad. Tú te presentas algo y tienes ahí unos años y tal, y ahora ni siquiera te ofrece estabilidad porque los resultados son tan inciertos que, por ejemplo, ¿cómo va a quedar el candidato del PP en el Ayuntamiento de Madrid? Es que es imprevisible, es decir, ¿va a ser segundo teniente de alcalde, va a ser alcalde, va a ser nada?
Problema, pero esto es un problema, ¿no? Os dais cuenta, ¿no? Esto es un problema de sociedades muy ricas. Esto no es un problema de política o no política, es un problema de sociedades muy ricas en las que hay muchísimo dinero, que son, por cierto, y esto os lo dejo a John como reflexión, pero es una reflexión que se está escuchando mucho, es que vivimos, tenemos problemas de sociedades riquísimas. O sea, vivimos en una montaña de dinero, y entonces esto es muy significativo de lo que está pasando. Claro, el político que cobra más, pero que cobra más que quién, que el del BBV o que Telefónica o que quién, que quién, que un funcionario que cobra el 50% más que el resto de la humanidad, que quién. ¿Quién? ¿Cómo? Pues que todo el mundo cobra muchísimo dinero, en cierto sentido. Los políticos cobran bastante.
Me está incendiando la obviedad.
José María es anarquista o anticapitalista, pero no, yo creo que tiene razón en que tenemos problemas de ricos y que luego, o sea, lo que yo siempre digo, hay una generación completa que cree que el agua siempre salió caliente del grifo. Claro. Cuando hubo épocas en que no salió caliente y hubo épocas en que no salió agua, que eso es lo peor, y hubo épocas en que no hubo grifo. Entonces, efectivamente, tenemos problemas de rico, pero es una superestructura mental y aquí nos ponemos marxistas, porque en la estructura hay gente que sigue pedaleando, porque hay que hacer las cosas y hay que seguir poniendo agua caliente en el grifo. Segundo, los políticos españoles objetivamente no están bien pagados.
Dejadme, que no se nos había olvidado Fray Josefo.
Y lo tienes que meter ya.
Nos ha hecho el resumen y como no lo meta ya,
me ahorro
pobre Fray.
Mi
lo interesante que era, Fray, nada, dispara. Nada.
Querido Dieter, ya sabes que la semana empezó con la fiesta de los Reyes, esa noche de ilusión, y algunos en Cataluña no perdieron la ocasión de mancharla con su odio, su manía y su rencor, poniéndoles los lacitos a Baltasar, a Melchor, a Gaspar, a los camellos e incluso hasta al Niño Dios. En ciertas localidades ya se ha vuelto tradición que los Reyes del Oriente suelten una locución pertrechados de micrófono como cantantes de pop. Y algunos en Cataluña protestaron, cómo no, porque a sus presos golpistas tenemos en reclusión. Que por cierto, se ha sabido que en Lledoners, la prisión, a los políticos presos les dan trato de favor. A quien sí que se le trata como a una fiera o peor, es a Eduardo Zaplana, al que una juez, ¡ay, señor!, de una forma despiadada, lo lleva a la defunción. Pero al tema catalán regresemos, por favor. Resulta que el presidente Pedro Sánchez Castejón quiere aprobar presupuestos para aferrarse al sillón. Presupuestos catastróficos, no porque lo diga yo, sino porque los han hecho en comandita y unión Pedro Sánchez y su socio, que es Pablo Iglesias Turrión. Pero para darles curso se requiere aceptación de la casta separata. Es decir, que la cuestión va a ser soltarles más pasta a los de la rebelión. Dinero que, por supuesto, ponemos usted y yo. Y ellos lo aceptarán, claro. Pues ha dicho Puigdemont que hay que sostener a Sánchez, que es muchísimo mejor para ellos que quien venga después en sustitución. Pero esta semana, Dieter, la noticia, el notición, es que por fin hay acuerdo para la gobernación de mi tierra, Andalucía. Ha habido un pacto, no, dos. Uno, PP y Ciudadanos, y otro del PP con Vox. Entre tres es imposible, porque Albert dice que no, que Vox son la ultraderecha y no hay colaboración, que no se sienta con ellos porque le da repulsión, aunque él mismo hace tres años trataba con efusión a Abascal y aunque tenía casi la misma opinión que la que tienen ahora los ultrafachas de Vox. Pero aunque Vox le da asco, que le den sus votos, no. Vótame sin acercarte, dice con afectación. En fin, una hipocresía que me llama la atención cuando hace nada tonteaba con Pablo Iglesias Turrión. Y el presidente de Francia, nuestra vecina nación, ha advertido a Albert Rivera que hay que ponerle un cordón sanitario muy estricto, no a Podemos, sino a Vox. Lo que ya dijera Valls, también lo dice Macron. En España los gabachos tan grosera intromisión no la hacían desde tiempos del corso Napoleón. Y en el PP, los Sorayos y Alberto Núñez Feijóo vienen a decir lo mismo que Rivera sobre Vox, que hasta Isabel Díaz Ayuso se ha visto en la obligación de parar los pies a tanto colega saboteador. Como Casado no empiece a hacer la desinfección de las cloacas peperas, el enemigo interior va a hacer que sus objetivos terminen en frustración y el PP no será nunca un partido ganador. Y nada más, caro Dieter, la semana terminó. La que viene habrá más cosas. Un fuerte abrazo y adiós.
Se le notaba eufórico a Fray Josefo. Gracias, Fray. Vámonos a las noticias. Si sabemos algo de la elección de candidatos del PP, nos lo cuentan los servicios informativos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.